Vos sabés que hoy entró mi libro de imprenta, así que estoy contenta porque la verdad que escribir un libro cuesta, este es un muchísimo trabajo.
Y entró un 13, un día 13, así que le apostamos a los números que tienen fuerza, Sandra.
Ay,
esa
vos sos re cabulera.
Pero no juego nunca, pero cuando dijiste hoy entró mi libro, dije hay que celebrar, miré el almanaque y dije 13.
Yo no había pensado en el 13. Bueno, y como yo te conté y les conté también a los oyentes que el libro tiene que ver con, bueno, qué formas de amor se abren ahora que el amor romántico está tan perforado por la violencia y que queremos que caiga el patriarcado. Y el amor romántico tiene una... el patriarcado tiene una pata puesta. En el amor romántico, en el libro, se explica muy bien, con datos históricos y todo eso. Pero entre la mucha bibliografía que consulté, hay una que quería... comentar hoy, que tiene que ver con un libro que escribió la psicoanalista Julia Kristeva con su marido, con Philippe Soler, que es un escritor, que se llama Del matrimonio como una de las bellas artes. Y que en realidad es un título sarcástico porque está tomado de un título de Quincy, que es Del asesinato como una de las bellas artes. Y tampoco es que lo escribieron, sino que fueron conferencias que ellos dos dieron, y que dieron en varias universidades, charlando sobre la experiencia de su matrimonio de más de 40 años, que ellos sostienen que es exitosa, que pasó por muchas etapas. Ellos son una generación del 68, igual que Sartre y Beauvoir, estos son un poco más jóvenes, eran más jóvenes entonces, pero también participaron de la revuelta. Se conocieron en el 66, ella lo conoció un día después de que llegó a París huyendo desde Bulgaria, con muchas ganas de vivir en una sociedad no comunista. Y bueno, y enseguida se enamoraron, ella era hermosa y muy culta, y él parece que también, que era muy musculoso y muy atlético para ser un escritor, y era un escritor muy de vanguardia. Sí, uno se imagina a los escritores poco deportistas, pero parece que tenía un encanto en su juventud, era muy, muy buen mozo. Y generaron un vínculo sobre el que ellos hablan en ese libro, cuentan muchas cosas, pero básicamente en lo que se oponen a, en lo que se parecen a Sartre y a Beauvoir, y que también es lo que más se conoce por ahí para los que no leyeron ni a Sartre ni a Beauvoir, pero sí saben que tenían parejas paralelas, y que además se contaban todo. Y también después se supo que la pasaban fatal, digamos, que no era un contrato exitoso en el sentido de darles felicidad, ¿no? Y siempre en todas las parejas hay contratos. Cada pareja se arma el contrato más allá de lo establecido para un matrimonio convencional, cada pareja se arma un contrato. Kristeva y Solers optan por también por una sexualidad que aceptan que después de una determinada etapa el deseo se puede ir para otro lado, lo hablan, pero están a favor del secreto, es decir, descartan el morbo, como tenían Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, de contarse todo. Les parece que eso...
Esto es ojos que no ven, corazón que no siente, más o menos, ese dicho criollo.
No, eso, vos sabés que es sí. En realidad tenés razón, sí, podemos culminar en ojos que no ven, corazón que no siente perfectamente para hablar en cristiano, pero ellos parten de algo mucho más sofisticado que en realidad, ahora que lo pienso, podría decírselo, enunciárselo así, que tiene que ver con un libro de Bataille que ha sido el escritor del erotismo, que se llama La experiencia interior, que no tiene nada que ver sobre erotismo, sino sobre que cada persona, cada ser humano, sea hombre o sea mujer, tiene algunos momentos de experiencias interiores que son incomunicables. O sea que hay O sea, es como, digamos, el opuesto a lo que se considera dentro del paradigma del amor romántico la media naranja. No, no es que cada uno sea una mitad que está buscando su otra mitad, sino que cada uno de nosotros es un todo, y que incluso dentro de ese todo hay partes que son opacas hasta para nosotros mismos, de modo tal que no podemos abrirnos a otros, al otro completamente, porque hay partes de nosotros mismos que tampoco conocemos y que además, aunque algunas las conozcamos, tenemos derecho a tener una parte de nuestras vidas privadas, ¿no? Pero tampoco sin hay una frase que dice ella que ha aceptado y acepta en las conferencias abiertamente, que sobre todo en el pasado, cuando los dos eran más jóvenes, porque ahora los dos son bastante grandes, bueno, él ha sido muy infiel y ella dice la infidelidad implica su cuota de espanto. O sea que, digamos, nunca se sale indemne. ¿Por qué nunca se sale indemne del amor? Digamos, yo a veces pensaba titular el libro El amor que no duele, por todo lo doloroso que es el amor romántico, pero después pensando a lo mejor, me di cuenta de que, y además leyendo a Badiou, me di cuenta de que no hay un amor contra todo riesgo. El amor y la entrega a otra persona o a una causa o a una idea también implica el riesgo de la decepción, del abandono, de la destitución. No existe la posibilidad, pertenece al reino del marketing la idea de un afecto
de que salís indemne.
Todo riesgo, claro, hay un riesgo que hay que tomar, ¿no? Para entregar, sí. Y para amarse. Ahora, lo que quería bajar en realidad, y con esto es que sería como el remate, es que a mí me pareció muy interesante, porque cuando Cristeva analiza por qué ella bancó, sin sufrir, digamos, pudo haber tenido, ella dice, alguna que otra vez, sobre todo en la juventud, no la pasé bien, pero nunca sufrí. ¿Por qué pudo soportar esa situación y estar instalada en esa pareja que sobrevivió a varias terceras? Y habla de su padre. Y habla de su padre, y esto es lo que me parece interesante, la figura del padre, que nosotros la tenemos normalmente asociada al viejo paterfamilias, del que deviene la figura que tenía poder de vida y muerte sobre la esposa y los hijos, de esa figura, y bueno, y en nuestra jurisprudencia hace muy pocas décadas que empezó a eliminarse esa figura del paterfamilias, por eso hablamos de una justicia patriarcal y por eso también es necesaria la perspectiva de género en la justicia, porque hay muchos componentes patriarcales en lo que se considera, bueno, sobre todo el derecho romano, ¿no? Y ella, lo que dice Cristeva es que tuvo un padre que no era el padre que prohíbe. Y cuando uno habla del padre que prohíbe, piensa todo el tiempo en esas escenas que se deben dar de a miles en miles de hogares de todo el mundo, que es cuando un pibe hace problemas, una madre que le dice, ya vas a ver cuando llegue tu padre. Es el padre que pone el límite, el padre que pone la ley. Esta es como la figura bastante vulgarizada de lo que significa ser un padre. Ella lo que cuenta es que tuvo un padre que puso límites, pero que además puso mucha ternura. Un padre muy amoroso. Y un padre que ella lo llama el padre fiel, la figura esa psicoanalítica, porque es psicoanalista, además, la figura del padre fiel, pero no fiel a la hija, sino fiel a su ternura. El hombre, el varón padre, que no renuncia a su parte blanda, a su parte tierna. Y entonces dice en un momento que su padre la amó tanto y la amó tan bien, que en realidad no cree que nadie pueda traicionarla. Está parada sobre una seguridad en sí misma que la verdad es absolutamente envidiable, ¿no? Pero bueno, nada más quería dejar picando esa idea de que así como las masculinidades están en debate, y estamos en medio de un montón de debates sobre qué significa ser un varón, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, en toda esta deconstrucción multitudinaria que estamos viviendo, también en la idea de padre me parece interesante incluir esta posibilidad, y creo que hay muchos varones que están dispuestos a poner los límites, pero no están dispuestos a renunciar a la ternura.